Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
Rompiendo el internet.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Rompiendo el Internet. Yo soy Berenice y estoy muy contenta de tener aquí a Tabata Jalil, reportera, conductora, locutora, personalidad de la televisión e influencer. Bienvenida, Tabata. ¿Cómo estás?
Estoy fascinada de estar contigo y me encantan estos espacios donde podemos, pues, expresarnos y comunicar algo positivo, ¿no?
Está muy padre. Bueno, pues vamos a empezar, Tabata. ¿Cómo lograste que casi 3 millones de personas estuvieran al tanto de tu vida y de tu día a día? ¿Cómo pasó eso? Me acabas de decir que hubo un antes y un después. Cuéntanos.
Pues mira, básicamente yo estudié Ciencias de la Comunicación en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tuve una especialidad en comunicación organizacional y mi tesis fue de ciencia política. Entonces, cuando a mí me ofrecen la oportunidad de ser reportera en la televisión, yo dije, bueno, esto puede concentrar todo de lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces decidí entrarle a la televisión. Fue complicado porque empecé haciendo prácticas profesionales, haciendo televisión social en A Quien Corresponda. Entonces yo me acuerdo que en aquel entonces, hace ya 22 años, por ahí de 1999, me acuerdo, 97, 99, entré a Quien Corresponda siendo practicante y no existían las redes sociales como tal. Todavía no tenía ni siquiera la fuerza el Facebook como hoy lo tiene en el mundo, ¿no?
Vamos, o sea, apenas la gente estaba teniendo internet en general.
No existía el internet para todos, ni siquiera había teléfonos inteligentes como ahora los manejamos, ni siquiera los teléfonos tenían cámara fotográfica para que se den una idea, ¿no? Entonces, sí existe un antes y un después de las redes sociales. Y en mi caso, siento que sí hay una Tabata antes de las redes sociales y una Tabata después. Es maravilloso poder contar con las redes sociales, con el Twitter, con el Facebook, con el Instagram, con el YouTube. Porque quieras o no, tienes un acercamiento diferente a la gente. Entonces conocen el behind the scenes de todo lo que haces. Ya no hay como la sombra o el no sé quién es ella, sino que estás completamente expuesto y abierto y cualquier persona puede preguntarte qué haces y saber exactamente en dónde estás. La información se vuelve rapidísima. La capacidad de documentar a la gente, de estar en un lugar y transmitir lo que está pasando es instantáneo. Antes era un rollote llegar con la camarota, con un Betacam, en coche, a lo mejor te mandaban en moto, ¿no? Llovía de regreso, el cassette se mojaba, tenías que soplarle a ver si quería jalar en la reproductora. Y ahora sencillísimo, te mandan con un teléfono celular, tú solita te encuadras y empiezas a transmitir a todo el mundo, no nada más a la televisión en México, a todo el mundo.
Pero más allá de estas facilidades tecnológicas, hay algo. O sea, todos tenemos acceso, bueno, no todos, ¿no? Pero muchos tenemos acceso a un teléfono inteligente. Personalidades de la televisión tienen esta posibilidad de mostrar un poco más de su vida a través de las redes sociales, pero en realidad son pocos los que logran esta conexión masiva con la gente. Y tú estás entre esos pocos. Entonces, acaba esto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es eso de ti que atrajo tanto a la gente, a los usuarios de redes sociales que se acercaron todavía más y entonces ahora tienes esta comunidad de casi 3 millones de personas viendo qué onda con Tabata Jalil?
Te voy a ser muy sincera. En mi caso no existe una estrategia para llegarle a la gente. Simplemente soy yo. O sea, literal es ser transparente, ser, pues, ¿cómo decírtelo? Ser tú mismo. Entonces, esa ha sido mi receta. Entonces, cada vez que yo subo algo es realmente porque estoy ahí. Cada vez que yo digo me gusta es porque sí me gusta. Y cuando digo no me gusta, esto está espantoso, también es porque a mí no me pareció. Entonces yo creo que lo que sucede en mis redes sociales es un reflejo de quién soy. Que sí estoy siendo coherente con lo que digo y con lo que hago. Que no soy un personaje que se monta en la televisión, ¿no? Sino que soy Tabata Jalil en la tele, sin la tele, en el Twitter, claro, en el Facebook o en el Instagram. O sea, no existe una estrategia como tal que tú digas es que tienes que cumplir este perfil y tienes que fingir ser. No. Entonces yo creo que mi estrategia y lo que me ha funcionado sin querer ha sido eso, ser yo y ser transparente. Entonces yo creo que el ser auténtico, el ser transparente, el realmente no fingir nunca, te puede dar esta posibilidad de abrirte este espacio comunicativo entre la gente y tú. Y realmente es muy bonito porque a través de las redes sociales yo me entero de muchísimas cosas. La gente me escribe de manera directa, a veces es incontrolable porque le das un refresh en cualquiera de las redes y ya no sabes qué estaba escrito después de los 300 que se refrescaron, ¿no? Pero el asunto es ese, es maravilloso. No necesitas estar fingiendo o siguiendo una estrategia o una fórmula para poderle llegar a la gente. Yo creo que la clave es ser tú mismo, ¿no? Y también tratar de ser coherente con lo que dices y lo que haces.
Y tú nos cuentas, yo soy yo misma, ¿no? Soy la misma frente a la televisión, fuera de la televisión. Y además te conocemos en esta parte tuya que tienes contacto con la gente. Tú eres reportera y has seguido siendo reportera durante todos estos años. Trabajas ahora en Venga la Alegría, tienes segmentos en donde convives con personas, estás todo el tiempo en movimiento. ¿Crees que esto también haya potenciado esta facilidad de comunicación a las redes? Esta cosa tuya que todo el tiempo estás hablando con gente, conociendo gente, escuchando gente.
Yo creo que sí, yo creo que parte de mi trabajo y de la esencia de mi naturaleza es conocer y escuchar a las personas. Entonces todos los días tengo la bendición de estar con alguien nuevo que me comunique algo distinto. Entonces quieras o no, sí se genera un vínculo más personal. Todo el tiempo estoy en la calle, tengo una conexión distinta, más directa, más auténtica. Entonces, el estar con la gente y visitarlos en su espacio, que te den la oportunidad de conocerlos, que te regalen parte de su tiempo, es sensacional. Entonces, quieras o no, ellos te ven como eres. Entonces, tú llegas y tocas la puerta y de, hola, señorita Leti, ¿cómo está? Vengo a grabar su joyería viva. Pásale, Tabata, qué gusto nos da que estés aquí, ¿no? Entonces, tú entras, recibes como lo acogedor del espacio y empiezas a entender lo que esa persona hace, le das su tiempo, lo procesas y así quieras o no, pues estás generando un ambiente distinto. Sí tiene que ver. La naturaleza de mi trabajo sí tiene que ver en el cómo yo me estoy desarrollando en redes sociales. Y sí hay una cercanía muy hermosa, muy amorosa entre la gente y yo. Y quieras o no, es muy bonito que de repente te digan, oye, te vimos en el Parque México que estabas haciendo una historia y a los 5 minutos llegan 10 personas y te dicen, ¡ay, pensamos que no ibas a estar! Y de repente sí estás ahí, porque pues es real. Entonces, cuando vayan viendo que ando en algún lado, sí es verdad. Entonces, hay que también tomar precauciones, porque no toda la gente es buena. También me han pasado cosas durante estos 22 años que he tratado de llevar Face, Twitter, Instagram, YouTube, que por cierto lo llevo yo, no dejo que nadie más lo lleve. Sí han pasado cosas extrañas y medio macabras.
Justo a eso también iba. ¿Cuáles son las no bondades de esto, no? Porque hablamos y te veo con mucho entusiasmo hablando de cómo te comunicas con la gente, pero supongo que también tener casi 3 millones de personas viéndote, viendo dónde estás, viendo qué estás haciendo, puede implicar sus riesgos y también sus grandes desventajas.
Sí.
Entonces cuéntanos de esas desventajas y de esos riesgos. Supongo que te han estoqueado, por ejemplo.
No tienes idea. Sí, romper el internet es un constante riesgo. Y estar expuesta a casi 3 millones de personas también lo es. Muchas veces sí tengo que cuidar mi seguridad y la de mi equipo de trabajo porque a lo mejor estamos haciendo un video muy especial, muy específico, que implica riesgo para nosotros. No puedo estarlo publicando en ese momento porque igual llega más gente y podemos poner en riesgo a más gente. Sí me han estoqueado. Sí me ha sucedido que, por ejemplo, tenía un humano que era un super stalker y cada minuto y medio mandaba un mensaje directo en Twitter.
Ay, no,
cada minuto
miedo.
Y medio. Y entonces mandaba paquetería a TV Azteca con mi nombre y él escribía cartas con su sangre y mandaba una cantidad de cosas que yo decía, ¿qué es esto? Ya desapareció del mapa, pero yo sí tuve que acudir con la policía cibernética, dar de alta lo que estaba sucediendo, levantar un acta de hechos, ir con la autoridad y decir, hey, está pasando esto. El señor ya se presentó a 4 de mis grabaciones. Ya lo tenemos detectado visualmente. Ya se presentó a mi área de trabajo.
O sea, llegaste a verlo. Sí,
claro.
Sí llegaste a verlo y tu equipo llegó a verlo.
Sí, sí, sí. Cuando yo empecé a recibir ese tipo de paquetes, que ya nos daba mucho miedo recibirlos, avisé a Seguridad Corporativa. Ellos tomaron copia de la identificación oficial de este muchacho y ya tenían la orden de que si volvía a llegar al espacio de mi trabajo, tenían que decirle que no podía dejar ningún paquete. Y que si se ponía loquito, pues llamábamos más autoridades, ¿no? Y pues así empezó a pasar, se le empezaron a rechazar los paquetes y él empezó a buscarme a través de redes para saber dónde estaba. Entonces llegaba a mis grabaciones. Me acuerdo que estaba en el Monumento a la Revolución con más de 400 perritos Yorkie haciendo una grabación loquísima para un récord mundial y promover la protección y la adopción de los perros. Y entonces de repente lo voy viendo, porque aparte sí era la foto, afortunadamente, de su perfil, porque luego hay gente que no corresponde la foto a su perfil. ¡Ay, no! ¡Terror! Y le dije a mi cámara, Barney, grábalo. Entonces cuando lo empezamos a grabar, él se tapaba la cara y dije, este hombre no es bueno. Alguien que se tapa la cara no es bueno. Alguien que no se acerca contigo, te ve a los ojos y se comunica directo no es bueno.
No, bueno, alguien que no acepta los límites que tú estás pidiendo y que estás poniendo.
Y después de esa ocasión que lo vimos, lo grabamos, hubo amenazas ya muy directas a mi persona y a mi familia a través de Twitter. Y fue cuando ya tuve que ir a la policía cibernética y decirles, o hacen algo o me voy mucho más arriba y pues no sé qué pueda pasar. Y sí, afortunadamente le pusieron como un alto, lo bajaron de las redes y él dejó de escribir. Ya desapareció el mapa. Gracias a Dios esto ya tiene 7 años. Pero sí, no sabes qué terror. Y hay que tener como otro sentido, como ser mucho más sensible para saber qué publicas y qué no y en qué momento. Y también ser amable con la gente linda que se te acerca. Y también vibrar cuando es importante sí estar y cuando no es importante, ¿no? O sea, sí, de repente tengo que hacer un filtro. O sea, no puedo aceptar a todas las invitaciones que me llegan a Instagram o a todas las invitaciones que me llegan por Twitter de ven y grábame, ven y visítanos. No puedo. Tienes que analizar, ver si tienen página de verdad corporativa, cuántos años tienen en el mercado, comentarios que también hay a través de internet sobre esa misma empresa o persona. Sí tiene ya que haber a este nivel pues un filtro diferente. Porque si no te arriesgas a que te hagan algo o que suceda algo desagradable.
Claro. Y a estas alturas, digamos que las redes sociales también son parte del trabajo. Tú trabajas, eres reportera, tienes todos estos años ejerciendo tu trabajo, pero entonces ahora también las redes sociales, administrarlas y tener esta figura en ellas, también es trabajo.
Es un súper trabajo. La gente cree que hacer redes sociales es cualquier cosa, que es muy sencillo, solo es poner una foto, una frase y se acabó. No es cierto. Trabajar tus redes sociales es un trabajo del 24 mil millones, o sea, ¿cómo te explico? Las 24 horas del día no te alcanzan para mantener tus redes sociales. Es muy complicado. Mantenerse ahí es diferente, es un trabajo también. Y últimamente me ha pasado algo diferente. Antes la gente me buscaba para salir en la tele y ahora la gente me busca para estar en mis redes. Entonces ya cambió la comunicación, ya cambió la intención y la necesidad de la misma gente. Entonces, por ejemplo, antes yo decía, oye, tengo un programa en la televisión, tengo un segmento donde hago un reportaje. No nos importa, grábanos para tu canal de YouTube. Es más, ven a visitarnos, te regalamos y haznos una historia. Así. Entonces, hoy las redes sociales, hoy el internet es parte de tu chamba. El que no está en internet está fuera del mapa.
Sí.
Así de sencillo.
Totalmente.
Y esto también es muy importante. El tiempo que uno le dedica a la manutención de tus redes sociales es muchísimo. Yo hoy dedico más tiempo en mis redes sociales que en mi propio trabajo. Y hoy recibo más remuneración de mis redes sociales que en mi propio trabajo.
¿Y qué haces con todo ese alcance, Tabata? ¿Qué haces con todo ese impacto? Es decir, ¿cuál es el mensaje que quieres dar y cómo aprovechas y cómo planeas aprovechar pues este enorme foro, ¿no?, que ya significan para ti las redes sociales?
Mira, en primera estoy súper agradecida con Dios y con la gente porque me tiene la confianza de que cuando yo hago algún trabajo lo hago con el corazón en la mano y les estoy transmitiendo lo que yo sentí en el lugar y trato de apoyar a esa persona a la que fui a hacer el reportaje o el contenido. ¿Cómo pretendo utilizar este asunto? Lo seguimos haciendo. Afortunadamente soy embajadora de varias instituciones y organizaciones. Por ejemplo, Aquí Nadie Se Rinde, que es una organización que apoya a niñitos con cáncer y a sus familias que están en tratamiento y que necesitan a lo mejor pues consultas psiquiátricas, psicológicas, que siempre está como acompañando a la familia cuando alguien padece cáncer. Entonces, con Aquí Nadie Se Rinde estamos haciendo mucha sinergia, también con Doctor Sonrisas, a veces también con Desmitificando Tiburones. Entonces, lo que trato también es exponenciar cosas muy importantes que tiene nuestra sociedad y que necesitamos como mexicanos a través de las redes. Todos los días estoy compartiendo un contenido que tiene una intención, que es apoyar a esa persona y siempre tiene que ser mexicano, tiene que ser auténtico, tiene que aportar a la naturaleza o apoyar a alguien más. Y a veces sin querer, tu propio trabajo empieza a salpicar bendiciones y se empieza a hacer todo un circulito delicioso de apoyo. Entonces, ¿qué hago con esta cantidad de seguidores que para mí son amigos? Pues trato de comunicarles qué pueden hacer ellos para ayudar a alguien más. Viene próximamente ya mi página como tal y ahí vamos a poner una sección que se llama México Brilla, donde uno va a poder consultarla y puede saber qué tipo de actividades existen en el fin de semana o en la semana que viene para que tú puedas ayudar. A lo mejor ir al cine en un tipi al aire libre, con tu boleto estás apoyando para la quimioterapia de un niño. O a lo mejor ir a lanzar hachas, ese día con esa remuneración se va a apoyar para proteger a los tiburones en Playa del Carmen. Entonces, ese tipo de actividades las voy a estar publicando, que actualmente lo hago, que con pandemia ha sido complicado, pero ya va a existir una sección justamente en mi página para que la gente sepa que, ay, no sé qué hacer con mi familia el fin de semana, estamos aburridos, vamos a recurrir a Tabata, ¿qué nos propone? Y, de paso, ayudamos, no gastamos, invertimos y ayudamos a alguien más.
Oye, pero pues eso también suena a un trabajal. O sea, supongo que para desarrollarlo también vas a tener que armar el equipo Tabata Jalil.
Sí, ya hay una estrategia de trabajo, es muy complicada, sí se necesitan más manos. Y ese es el asunto. Lo que me está pasando ahora es que la realidad me está empujando. Yo tengo que tener más manos y un equipo que esté muy comprometido con mi misión, porque es muy complicado. Viene posiblemente un proyecto, también para televisión. Está complejo, pero quizás si se llega a dar va a ser una cosa maravillosa. Pero sí se necesitan más manos. Entonces, de repente se te va del alcance. Yo sí soy muy de la idea que una red social es el reflejo de tu alma y que si quieres utilizarla para el bien del planeta y del universo, tienes que hacerlo con ese sentido. Y que si alguien te va a ayudar, tiene que ser compatible contigo. Y es muy complicado encontrar a alguien que sí sea como tú, que sí tenga la misma idea de la realidad. Entonces, estamos seleccionando, sí tengo ya parte del equipo y pues a ver qué sale, ¿no?
Oye, ¿y te interesa asumir el mote de influencer? Porque ya entras en esta categoría, ¿no? Por el impacto que tienes, por el alcance que tienes, por los followers que tienes, pero a lo mejor no entras en la forma en que son los influencers o como los conocemos, ¿no? Aquí en México. ¿Te interesa asumir ese mote? ¿Tienes contacto también con otros influencers mexicanos?
Sí, tengo contacto con otros influencers mexicanos. Siento que en mi caso soy una especie de híbrido, ¿no? Como que yo me formé en los medios de comunicación antiguos y tradicionales, pero me sumé a las redes sociales y al internet y empezó a funcionar en conjunto y en equipo. Sí tengo contacto con otros influencers. No me gustaría decirme influencer porque influencer hay de muchos tipos. Puede haber influencer de belleza, de salud, de viajes, de entretenimiento. Y en mi caso soy un híbrido muy extraño. Sí hemos hecho mucho trabajo en equipo. Me tocó ir con Arturo Islas, por ejemplo, o con los Zurita, a salvar unos manatís que se estaban muriendo en Tabasco. Entonces, hicieron el llamado, yo me sumé, tomamos un avión privado, llegamos al lugar, documentamos todo, empezamos a lanzar, ¿qué está pasando aquí? Autoridades vengan a revisar, estamos checando el agua, hay este tipo de materiales pesados, ayuden. Entonces, un influencer tiene una responsabilidad muy grande. En mi caso, sin querer, me he convertido en él. Lo hemos aprovechado de la mejor manera posible. Yo no me he querido como mezclar en muchas como invitaciones que me llegan muy macabras, en donde la idea es tú posa, pon tu cara, danos tus seguidores y nosotros te pagamos porque somos un partido. No, yo no soy así, no puedo. Yo creo que mi trabajo real es hacer las cosas, no de palabras, sino de acción. Entonces, si me dices influencer, me siento muy halagada porque hay influencers que hacen maravillas como Arturo Islas. Y cuando él me hace el llamado, yo acudo y vamos muchos. Hicimos un gran movimiento al grado de que la Secretaría de Marina y de Pesca de aquel entonces nos hizo un llamado a cada uno por mensaje directo diciendo ya supimos del asunto, estamos con el asunto, ¿no? Uh-huh. Y pues afortunadamente fueron a revisar, sí hubo muchos manatís muertos y cerraron varias como ductos de refinerías que estaban teniendo pues varias fugas importantes. Ese es el asunto. Yo creo que al tener muchos seguidores en redes sociales o en internet, te conviertes en una persona con mayor responsabilidad. Uh-huh. Y de ti depende y del equipo que tú hagas si vas a hacer algo bueno y vas a dejar huella. Entonces, lo más importante es que sepas cómo utilizar esta cantidad de seguidores, que son personas que también sienten y que también quieren un México mejor. Así que yo sí estoy comprometida con mi país y yo sí estoy comprometida con esa cantidad de gente que confía en mí. Entonces, si a mí me hacen un llamado de ir a salvar manatís y yo veo que se puede hacer algo, lo voy a hacer. Si me hacen un llamado de una colecta de croquetas para un lugar para perritos de la calle, lo voy a hacer. Si me hace un llamado la heladería tal para recaudar fondos y darle helado a unos perros de un refugio, lo voy a hacer. Entonces, creo que, gracias a Dios, el internet me ha abierto un bagaje hermoso en donde la misma gente me busca. Todos los días me llega algo nuevo, ni siquiera tengo que mortificarme. Diario tengo algo nuevo por hacer. y afortunadamente ayuda a alguien, a algo o a algún proyecto. Hemos hecho también alianzas con, por ejemplo, bueno, voy a aventarme la marca, con la heladería Frodi, por ejemplo. Ellos súper lindos, dijeron, Tabata, ¿quieres ser nuestra embajadora? Dije, yo no quiero helado, yo lo que quiero es hacer causas importantes. Entonces ellos se iban a darle, pues, cobijitas a los abuelitos, me sumaba. Que si íbamos a darle heladito a los perros, me sumaba.
Ay, pero que estén en helado.
Pues sí, también, pero no sabes, me daban 10 bolas de helado. Yo decía, me va a dar aquí el crush diabético. Pero la verdad está bonito. O sea, es interesante considerarte influencer, pero también es interesante saber cómo le das la vuelta y cómo dejas tu huella y cómo haces que este país, que tanto lo necesite, sea mejor.
Claro. Aparte, la no, furia es que, este país.
No sabes, yo amo mi país, yo amo a mi México, o sea.
Quiero acotar que ahorita que Tabata dijo lo de este país, quiero, lo dijo de verdad, o sea, señaló con su dedo, lo apretó contra sus manos, entonces tiene mucha pasión.
¿Estás de acuerdo conmigo? Merecemos un mejor México. Merecemos un México que respete a las mujeres, que les dé su lugar, que entre nosotras nos ayudemos, que si ves una mujer que brilla, la ayudes a brillar más, no a opacarla. Necesitamos un México que confíe en sus producciones, que crea en el diseño mexicano, que crea en los inventores, que crea en los científicos. Necesitamos este México y necesitamos hacer comunidad. Porque si no, de verdad, se nos va a ir de las manos. ¿Cuántas personas creen hoy en un candidato político? ¡Nadie! ¿Cuántos candidatos políticos están muertos? Este movimiento viene desde más abajo. Yo creo que tiene que ver con todos nosotros y que lo estemos practicando, ejerciendo y dando testimonio diario, con tus actos de todos los días. Si tu hijito te ve que te levantas todos los días a trabajar temprano, va a ver en ti a un papá responsable y va a decir, el trabajo es la manera en que tengo que hacerlo. Si tu hijo te ve haciendo ejercicio todos los días, va a decir, claro, tengo que ser una persona de mente y de cuerpo sano, tengo que hacerlo. Entonces, predicar con el ejemplo. Lo necesitamos urgente.
Cambiando un poco de tema, tienes esta gran ventaja que conoces dos mundos y los conoces como a profundidad. Tienes muchísimos años en la televisión y rompiste el internet, ¿no? La armaste. Entonces, cuéntanos que además has logrado cierta sinergia y has logrado combinar y adaptar estos dos medios en tu trabajo. ¿Cuál crees que sea el futuro de estos medios? ¿Y hacia dónde vamos, no? O sea, ¿hacia dónde van a ir los comunicadores?
¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Hacia dónde van los comunicadores? Yo creo que tenemos que ir a ser personas más preparadas, a tratar de ser más sensibles y a tratar de que nuestro trabajo realmente tenga un objetivo. ¿A qué me refiero? Hoy cualquier persona puede decir que es comunicólogo. Hoy cualquier persona puede decir que es reportero. Pero no realmente lo está haciendo con las bases teóricas y con la perspectiva teórico-metodológica que lo necesita el trabajo. No sé si me expliqué. El asunto es que el comunicólogo actual tiene que ser una persona flexible, sensible y con un objetivo muy, muy claro. Porque hoy cualquier persona tiene acceso a un medio de comunicación masivo, cualquier persona puede generar un trending topic levantándose la blusa, gritando en pleno centro histórico y se vuelve TT, ¿no? Que significa trending topic en Twitter y todo el mundo está viendo y dándole reproducción al video para ver cómo se le ven las boobies. O sea, cualquiera puede hacer ruido. El asunto es saber qué tipo de ruido vamos a hacer y qué consecuencias va a tener ese ruido, ¿no? Generemos sonidos, no ruidos. Entonces yo creo que esa es la misión de un comunicólogo. Generar cosas y contenidos mucho más profundos, más investigados, más sensibles, más flexibles. Y que se entienda que la profesión de un comunicólogo requiere estudio. Porque tú lo sabes, hay una cantidad de influencers que yo los voy y digo, yo no quiero que esto lo vaya a ver mi hijo, ¿no? O yo no quisiera que mi hija se expresara de esta manera. Yo sé que todos somos libres de expresar quiénes somos a través de las redes, pero pues sí hay que tener un poquito más, ¿cómo decirlo?, de educación y de profesionalismo. Entonces el comunicólogo tiene un reto muy grande y es ese, ser más sensible, más flexible y de verdad denotar que estudió, ¿no? Que tiene una perspectiva teórico-metodológica para hacer las cosas. No nada más un método científico de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Que eso sería lo básico que tendría que preguntar un comunicólogo, que luego ni eso preguntan. Yo tengo compañeros que se dicen reporteros, que se dicen conductores y ni siquiera se hacen estas cinco preguntas cuando tienen a alguien enfrente. El comunicólogo real de la actualidad tiene que estar preparado y tiene que estar en redes sociales. Tiene que saber que el internet es otro espejo y es otro eco de lo que está haciendo. Y los mensajes no tienen que ser tan diferentes, pero sí existe una diferencia entre hacer redes sociales e internet y hacer medios de comunicación tradicionales, clásicos como la tele o el radio. Entonces, sí tener las bases, pero no perder la perspectiva.
¿Y crees que la tele sobreviva?
Claro, así como la radio ha sobrevivido por siglos, o sea, también la televisión. O sea, la radio, la tele, no creo que desaparezcan. Sí van a cambiar los formatos y se va a tener que hacer una alianza con el internet, que es lo que actualmente estamos haciendo, por ejemplo, en el programa donde estoy en las mañanas. Se hace la transmisión en vivo para toda la gente hermosa que nos ve a través de su televisión, pero también se hace todo el tiempo una transmisión en internet. Están todo el tiempo espiando. Y hoy el 95% de las personas tiene un teléfono inteligente que puede reproducir contenidos de televisión o de radio, ¿no? Entonces yo no creo que la tele desaparezca. Más bien, el reto de la televisión es sumarse con el internet y saber utilizar esta herramienta para su beneficio. Y ahí te va otra que me ha sucedido ahora con estos años de que estamos compartiendo híbridamente internet y tele, ¿no? Los clientes ya prefieren anunciarse en redes sociales, en internet y romperle en internet que en la tele. La tele es muy cara. Entonces, si la televisión no se pone en las pilas y cambia su manera de comunicar los comerciales y hacer marketing, está perdida.
Pues ya escuchamos los sabios consejos de Tabata, que se sabe muy bien los dos mundos y entonces hay que escucharla.
Y son mundos muy diferentes. Entonces, de repente vas avanzando a la mitad de los dos y dices, como en una cuerda floja, dices, Dios, ¿en dónde estoy? ¿Aquí o allá? Bueno, soy un híbrido, mitad-mitad, ¿no? Pero de repente te gana una, de repente te gana la otra. O sea, hay que tratar de ser lo más profesionalmente posible para no perderse en el ¡ay, miren qué bonito está! Y ya, ¿no? O de ¡sí, les presento esto! Y súper seco. ¡No! O sea, yo de verdad trato de... Cuando, por ejemplo, voy a grabar un contenido, trato de generar empatía con la persona que estoy porque, para empezar, me está regalando lo más sagrado que tiene, que es su tiempo.
Claro.
Segundo, me está comunicando parte de su creación. Para él es algo maravilloso o para ella estarme comunicando cómo generó esa obra de arte. Entonces, darle su tiempo, darle su lugar, escucharlo, entenderlo, sentirlo y yo poderlo después transmitir. Siempre me decían, eso es muy subjetivo, entonces pierdes lo objetivo de un reportaje. Dije, no, yo estoy generando entretenimiento y el entretenimiento tiene una editorial muy amplia. Y así como yo puedo sentir, tú también puedes sentir cuando lo veas. Pues de repente hay un contenido donde estamos con puras mamás que tienen hijitos enfermos de cáncer. Ellas tuvieron capacitación para cortar el cabello y le cortan el cabello a personas que lo quieren donar para hacer peluquitas para niños. Entonces, instantáneamente, como estás comunicando algo real, genera sentimiento, genera emoción. Entonces, es ahí donde viene el profesionalismo de un comunicólogo. Saber qué está sucediendo en el momento para poderlo transmitir. Y se vuelve tan bonito porque tú no tienes ni que ponerle intercortes, ni cortinillas, ni bombos, ni platillos. Simplemente tienes que estar en el momento y ser lo suficientemente sensible para poder comunicar eso y que más gente venga a donar su cabello. Y nos pasa increíble. Sacas ese contenido y de repente tengo 55 solicitudes de donación. Entonces hablo con Akina de Serrín y yo, Lau, ¿qué vamos a hacer? No sé, Tabatita. Vamos a inventarnos otra campaña para que la gente lo done. En pandemia se me acercaba mucha gente. Y yo decía, está cerrado. No podemos ir a donar ahorita el cabello. Pero esto es lo que te digo, la esencia. Si tú generas un contenido real y auténtico, si eres tú mismo o si estás transmitiendo lo que realmente está pasando, tiene sus efectos naturales.
Cuéntame qué futuro ves para ti en la tele, en las redes sociales y también en este activismo, ¿no?, que empiezas a hacer.
A mí me encantaría, y estoy tratando de ver cómo lo voy a hacer, generar una fundación, pero completamente transparente, que todos donen un peso. Y con ese peso, dependiendo de lo que recaudemos, podamos dar a lo mejor comida en la calle, podamos llevar apoyo a alguien, cambiarle su casa, pintarle su cuarto, yo qué sé, a la gente que lo pida. Me encantaría hacer una fundación. Creo que va por ahí. Porque a lo mejor si de estos 2.7 millones de seguidores, cada uno pusiera un peso, sería, o a lo mejor la mitad, 500 mil pesos. ¿Qué no hacemos con 500 mil pesos? Igual no mucho para ayudar a todo el país, pero sí podemos ayudar por nichos. Y quieras o no dejar tu granito de arena y se va contagiando. Entonces, yo creo que va por ahí. Y otra es otro programa que viene posiblemente. Espero ya poderlo centrar con mis horarios porque es muy complicado todo lo que hago. Ustedes ven 3 minutos al aire, pero para hacer 3 minutos hay que salir a grabar, realizar en campo, editar o musicalizar, presentar. Entonces, tengo que ver cómo coordino mis horarios para poder tener este otro programa y tener mucho talento nacional mexicano fregón que de verdad nos motive, nos ilumine, nos ayude a despertar, ¿no? Yo creo que va a eso. Espero que eso es lo que venga y para bien.
Pues muchísimas gracias, Tabata. Creo que Ha sido muy interesante conocerte más a fondo, conocer qué hay detrás de esta mujer que vemos en la televisión, que seguimos en las redes sociales, que nos causa simpatía, pero conocer las verdaderas intenciones, la pasión. Y sobre todo la pasión, no lo están viendo, pero la pasión incluso hasta corporal, ¿no? De cómo hablas y cómo te mueves porque te apasiona. Muchas gracias por estar aquí.
No, hombre, gracias a ti por la invitación y encantada de estar con ustedes. Cualquier cosa estoy como @tabatajalilreal o @tabatajaliloficial en cualquier red social. También TikTok, que no me encanta, pero ahí estamos. Gracias por invitarme y sigan rompiendo el internet.
Pues muchísimas gracias, Tabata. Qué gusto tenerte aquí. Estaremos muy atentos a todo lo que hagas y también estaremos muy atentos a las informaciones que nos pases de próximos proyectos.
Increíble. Muchísimas gracias a ustedes, Bere.
¿Te gustaría escuchar algún personaje en particular? ¿Nos quieres mandar tus comentarios? Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com y dejarnos dudas, sugerencias y piensos en general. Gracias por escucharnos. Rompiendo el Internet es una producción de Audiocentro. Yo soy Berenice Andrade. La edición de audio estuvo a cargo de Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú.
Rompiendo el Internet.
Audiocentro.